Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de Brildor. En cada entrega descubriremos una nueva historia de emprendimiento. Apoyamos a los que se arriesgan y empiezan unas nuevas aventuras. Recuerda suscribirte a estos podcasts mediante las diferentes plataformas de escucha como iVoox, Spotify, Google Podcast, etc. para estar al día de nuestros episodios. Además de suscribiros a nuestro blog en nuestro canal de YouTube y de seguirnos en nuestro Instagram. En todos los canales nos encontraréis como Brildor. Ya sabéis que en cada episodio, como decíamos, descubrimos una nueva historia. En este hablaremos con Diony Álvarez, fundador de Mocomoco. Pero, ¿alguna vez habéis escuchado la palabra Mocomoco? Es una tienda online de camisetas personalizadas, pero también significa lagartija. Un nombre muy curioso que ya solo con eso incita a conocer más esta tienda, esta marca y a Diony. Así que, bueno, para saber el porqué de este nombre tan chulo y de la historia de que tiene detrás y del inicio de esta marca, pues hablamos ya con él. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Sonia, ¿qué tal?
Bueno, hablábamos eso, un poco del nombre, que es muy curioso. Así que, cuéntanos por qué el nombre de Mocomoco.
Pues a ver, mira, Mocomoco. Cuando decido emprender o montar mi empresa, ¿vale? Yo tengo un grupo de amigos de hace ya muchos años que para mí siempre, con ellos siempre me han pasado cosas buenas. Son ese tipo de personas que te transmiten cosas positivas y buena energía. Y nosotros tenemos un grupo por WhatsApp que somos los lagartitos y era como una forma de tenerlo conmigo, que formaran también parte de mí, porque era como que así me iba a ir bien, iba a tener también cosas positivas con esto. Y el nombre, pues yo, es decir, era Lagarto. Lagarto, pues mi pareja fue el que me envió un listado de lagarto en diferentes idiomas. Y mirando, es que el que me hizo más gracia fue Mocomoco. Es que fue por eso, porque me hizo gracia. Me dije, pues, este.
¿Y en qué idioma es?
En maorí.
En maorí.
Significa lagarto en maorí.
Ahí, de momento, como tú dices, se supone que nada malo te tiene que pasar con este nombre. Todo tiene que ir, todo va a ir bien. Y de momento no te está yendo mal.
No me quejo para nada. No llevo ni un año. En junio es cuando empezamos con la web, por fin, porque sí que es verdad que se retrasó todo un poquito, pero no llevo ni un año y la verdad que el proyecto va fluyendo y cada vez vamos a más, así que ¿qué más puedo pedir?
Bueno, para conocer qué es Mocomoco, porque estamos hablando del nombre, pero seguro que habrán algunos que dirán, pero ¿qué es? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace Mocomoco?
¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué hace? A ver, nos dedicamos a lo que es el diseño de diseño e impresión de camiseta, ¿vale? Camiseta, sudadera, tenemos también bolsos, pero más que nada eso, y diseños personalizados también. Aunque en nuestra página web tenemos diseños que he hecho porque me gusta, pero cuando alguien me pide algo diferente o personalizado, también se lo hago para él. Entonces también quiere decir que es verdad que así también tienen algo único y personal. Trabajamos con lo que es en directa de prenda.
Antes de adentrarnos un poco en lo que haces, me gustaría hablar un poco de tu historia. Porque, bueno, has dicho que llevas un añito con Mocomoco, pero tú antes de esto eras administrativo, ¿no es así?
Administrativo fue el último trabajo que tuve. Sí, que estuve 2 años. Antes de eso estuve trabajando como camarero en una cafetería, de la cual me fui para empezar era un centro de estudio. Y estuve ahí como recepcionista y haciendo trabajo de administración.
¿Y por qué lo dejaste para empezar con Mocomoco?
Pues, mira, a mí el dibujo siempre me ha gustado, desde pequeño. Y sí, es verdad, cuando estaba trabajando en la empresa, por último, sí, llevaba ya mucho tiempo pensando en hacer algo de diseño de camiseta porque me llamaba la atención. Y también ya llegó un momento en el que yo no estaba a gusto trabajando. Y yo creo que cuando ya uno va a trabajar sin ganas, ya es que algo va mal. Y ahí eso hay que cambiarlo. De alguna forma hay que cambiarlo.
En ese momento te decidiste y dijiste, voy a emprender, ¿no? Voy a hacer lo que siempre me ha gustado.
Bueno, fue mi pareja quien me animó. Fue mi pareja que me dijo, si tú quieres hacer esto, te pone, lánzate, hazlo. Y después de un tiempecillo pensándolo, porque hay que pensarlo y echarle valor, pues me decido hacerlo.
Si fuera por ti mismo, a lo mejor aún seguirías trabajando de otras cosas, ¿no?
Pues seguramente. Uno llega ya también a una edad que lo que busca una estabilidad económica, tener su trabajo fijo y todo eso. Pero sí que es verdad también que el que no arriesga no gana. Y para hacer, al final, ser infeliz en un trabajo que no te llena y que no te gusta, pues la vida son 2 días y sobre todo ahora nos tenemos que dar más cuenta que nunca que la vida son 2 días y que hay que lanzarse y que sea lo que Dios quiera. Y ya está.
Te has lanzado a la piscina casi sin pensar, aunque dijeras que había que pensarlo, pero vamos, te gustó la idea y de momento estás contento y no te arrepientes de esto, ¿no?
No, por ahora, vamos, por ahora yo creo que no me voy a arrepentir, no me arrepiento, vamos, también porque he vuelto a retomar algo que hace mucho tiempo que no hacía, que era dibujar, que me gustaba mucho y que siempre por temas laborales, al final lo deja de lado porque es como un hobby y al final ahora es que estoy trabajando del hobby que me gusta, que es dibujar. Aprendiendo también, bueno, sí, aprendiendo lo que es la impresión, que eso sí que es verdad que nunca lo había hecho, pero al fin y al cabo, haciendo lo que me gusta. No me voy a arrepentir.
¿Y cómo aprendiste a utilizar esa técnica de la impresión?
Pues mira, al principio cuando estuvimos pensando el tema de la impresión de camiseta, bueno, en verdad estuve mirando estamparla, es decir, la sublimación, que era con lo que teníamos pensado empezar. Pero mirando y... Sí, fue mirando por internet. Al final, en vez de sublimación, vimos esta técnica que era de impresión directa, de TG. Y por lo que te decía de la calidad que tiene, al final una sublimación siempre puede desquebrajarse un poquito, la durabilidad, pues me decanté por la impresión directa. Y mirando vídeo por YouTube, sinceramente, así es como aprendí. Hace unos años, cuando me compré la impresora, José Luis de Brildor fue, la verdad, que muy apañado. Me estuvo explicando cómo funcionaba cada cosa, porque es más complicado de lo que parece. Pero incluso en el programa, según el dibujo que hace, si no quiere que la tinta se esparza, pues hay que hacer diferentes pasos.
Y a pesar de que te enseñara él de ver vídeos y demás, ¿te costó al principio un poco pillar la técnica? ¿Tuviste esos errores? No fue la primera todo, ¿no?
No, que va. que va. Vamos, las primeras impresiones que hice, bueno, por lo menos me ha servido para tener camiseta para dormir, para irme a la cama. Sí, porque no se nota muchísimo. La calidad, al final tú tienes que ir cuadrando y mirando cómo quiere que salga y la calidad que quiere que tenga. Eso tiene unos parámetros y una... Pero vamos, he distraído y está bien. Y que de los errores aprende también.
Claro, claro. Y hablabas un poco antes de que, bueno, fue tu pareja quien te animó a hacer esto, pero ¿cómo estás tú solo? ¿También está tu pareja? ¿Quién lo forma?
Yo, aunque muchas veces hablo como en plural, no sé por qué, pero me sale, pero sí, soy yo. Aunque mi pareja de vez en cuando me echa una mano, pero él también tiene su trabajo.
Claro, sí.
Entonces, yo me dedico a todo, a llevar las redes sociales, a diseñar los dibujos que me piden, la impresión. Al final sí, me toqué.
Claro, también no solamente los dibujos, la impresión, también haces ese empaque para el envío, lo envías.
Sí. Aquí tengo uno preparado, que este lo tengo que enviar hoy.
Sí.
Es una sudadera con un diseño que hice en Baby Yoda. y lo dejé, así le ponemos lo que es esta tira de papel craft, por dentro contamina nuestra tarjetita, que va también.
¿Y qué significa para ti hacer estos empaques originales, que se note que son de Moco Moco? ¿Por qué decidiste hacerlo así, con ese estilo?
Pues, bueno, tiene, si te fijas, tiene como si un estilo maorí, ya que eso dibujo maorí, ya que el nombre viene de ese idioma, pues darle un poquito ese estilo. Y yo qué sé, al final pienso que es mi imagen. Yo cuando entrego algo, quiero que vaya, que por lo menos que esté bonito, que a la gente le guste, incluso para un regalo queda bonito también. Y al fin y al cabo eso es mi imagen y es lo que quiero transmitir.
Al final son ideas originales tuyas, que vas, bueno, incorporando en la tienda, no solamente en tus empaques, sino también en tus diseños. ¿De dónde sueles sacar las ideas?
A ver, eso es complicado. Yo sé que, verdad, yo todos los días, cuando me levanto por la mañana, lo primero que hago es me voy a andar para despejarme. Y muchas veces, cuando estoy andando, es cuando se me van ocurriendo cosas. También es verdad, tiro mucho, aunque habrás visto mi página web, está los diseños que he puesto como Dragon Dolls en vez de Dragon Ball, pero tiro mucho también de mi infancia, de lo que me gustaba cuando era pequeño, aunque me sigue gustando.
Sí, sí.
Y de recuerdos, de cosas que me gustan. Soy también muy cinéfilo, me gusta mucho el cine y también intento mezclar cosillas. Hay un diseño de Roger Rabbit que me gusta mucho y es por eso yo sí creo que voy tirando de recuerdos y de cosas que me gustaban cuando era pequeño. Y vamos a hacer también, bueno, también las amistades. También te vas diciendo, ay, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y tú dices, pues venga, vale.
Y también supongo ya también de lo que te piden los clientes, ¿no? Los clientes, aparte de lo que tienes en tu página web, esos diseños, ellos te pedirán otros y a partir de ahí supongo que también...
Sí, eso es una idea, sí.
Y,
mucha idea.
Sí. ¿Y qué te suelen pedir los clientes?
Pues mira, desde retratos, ¿vale? Porque de niños, por ejemplo, para los hijos, uno de los últimos que he hecho, querían que le hiciera a su hijo montado en un coche de carrera, pero en plan cartoon o en estilo manga. Perros me piden muchísimo. Yo no sé cuántos perros he hecho ya. ¿Y qué más me han pedido? Por ejemplo, el de Baby Yoda lo hice por un encargo también que me hicieron. Baby Yoda, hice también uno de Sub-Zero de Mortal Kombat, también fue por un encargo. ¿Qué más?
A partir de eso de Baby Yoda, supongo que ahí sacarás también ideas para hacer otras colecciones, ¿no?
Claro. De todas formas, dentro de la página web tengo algo como más genérico que la sección friki, que te encuentra un poquito de todo. Ahí tengo diseño de Ranma, de Naruto. Te encuentra un poquito así, para decir, porque solamente abrir una sección tendría que tener muchos dibujos, por ejemplo, con Baby Yoda, tendría que hacer muchos más de estilo de Star Wars para poder abrir una sección, que a lo mejor con el tiempo, conforme vaya haciendo dibujos, y que lo haré.
Y claro, en la web, como tú dices, tienes clasificado esas colecciones, esas temáticas. Y bueno, ¿cuáles son las temáticas de estas colecciones de Dragon Ball? También he visto que está la de Princess Warrior. Bueno, ¿cuál es la temática que más te piden de todas estas que tienes?
Pues mira, de Princess Warrior ha salido muy bien. Hay un diseño de Bella, como si hubiera cazado a Bestia, que de ese han salido bastante. Después también hay una categoría de con Alma Yoga, que de ahí también han salido muchísimo. El Árbol de la Vida, el Luna Lome, la verdad que también ha funcionado súper bien.
Sí, ¿no hay una categoría que destaque mucho entre las demás?
Yo diría que en verdad Dragon Ball, que también, sí. Pero porque a todo final a mucha gente le gusta lo mismo. Es sí, que sí. Así. Entonces, al final, ¿qué más aceptación ha tenido también, es verdad?
Antes también, hace nada, hablábamos de eso de los diseños que te suelen pedir. ¿Qué sí. es lo más raro que te han pedido? ¿Que dibujes o que estampes en una camiseta?
¿Qué es lo más raro? A ver.
Algo que te sorprendiera y que nunca te hayan pedido.
Pues no sé, la verdad es que no sé.
Bueno, te dejo que lo pienses.
Y eché un vistazo a ver si dio algo raro. Pero es que creo que raro, raro, tampoco ha habido nada. Bueno, sí, una cosa que sí que es verdad que, bueno, me tuve que comer un poquito la cabeza porque no sabía qué hacer. Hay un escritor argentino, que ahora mismo no recuerdo bien el nombre, pero aparece decir una frase que es los gatos son teléfonos. Y quería que le hiciera un dibujo con esa frase.
Sí.
Es decir, fue raro, pero quedó bastante troncel. Ese fue el diseño que hice. Que
ah,
fue con una,
sí. Con este te comiste raro. Bastante la cabeza y...
Sí, porque no conocía ni el escritor ni nada. Uh-huh. Pero así... Como si también me pidieron un diseño que querían a Donald Trump comiendo un helado de... No, Donald Trump zombie, quería que hicieran. Donald Trump zombie comiendo un helado. Eso también fue muy raro.
Pues tiene pinta. Pero de que sí, tiene pinta.
Sí, fue muy raro.
Bueno, todo lo que te pidan, tú lo vas a hacer. Ya sea raro o no sea raro, tú lo consigues.
Sí, claro, pero a ver, que de incluso de las cosas raras pueden salir buenas ideas. Es decir, que no se puede rechazar nada. Yo lo que me pidan, ahí me lío.
Por supuesto. Bueno, que nos esté escuchando o viendo, ya sabe que si tiene una idea así un poco loca y no sabe a quién pedírselo, a él.
La hacemos, nosotros la hacemos. Esto digo nosotros y soy yo te la hago.
Bueno, tienes atrás a tu pareja que te apoya, entonces ahí a lo mejor sí que sí. Es el conjunto.
Ahí va, sí, es verdad.
Tú cuidas mucho las redes sociales, por lo que he visto. Así que, ¿para ti qué significa estar en el mundo online, en las redes sociales?
Pues yo creo que hoy en día lo es todo, porque todo el mundo tiene redes sociales, todo el mundo mira... Vamos, que yo creo que si no tienes redes sociales no llega a nadie. Es una forma de llegar a mucha más gente, tiene un abanico mucho más amplio. Uh-huh. Que, vamos, es más, yo mucho de los encargos que he tenido ha sido gracias a Instagram, a Facebook, porque me han visto y me han hablado por ahí y me han pedido. Es decir,
claro, lo primero que hiciste al montarme como coach supongo que sería abrirte las redes sociales, lo primero de todo, ¿no?
Sí, porque no, es decir, no tenía, y yo personalmente lo que tenía era Facebook, ni siquiera tenía ni Instagram ni Twitter, no tenía nada de eso. Pero claro. Ya con Mocomoco ya sí tenía que hacerlo sí o sí.
Claro, si no tenías Instagram, bueno, de ahí a aprender a utilizarlo, ¿no? Y cómo hacerlo más vendible, porque claro, al final no todo Instagram es tan vendible.
No, no. Pues en verdad mirando y pidiendo consejo a familiares, que a lo mejor si tenían Instagram, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo tengo que publicar los hashtags? Que yo de los hashtags la verdad no tenía ni idea tampoco, lo había escuchado, pero no tenía ni idea. Uh-huh. Y me decían de que, por ejemplo, en Instagram, pues en Instagram sí puedes poner muchos hashtags. Ahora, en Twitter, cuanto menos, mejor. Yo, vale. Cosas así que me iban diciendo que yo no tenía ni idea.
Uh-huh. Sí, consejitos que, bueno, que has ido aplicando poco a poco y que ahora ya, ya lo tienes bastante controlado, ¿no?
Sí. Además que me gusta, cada vez que hago algo me gusta publicarlo. Me encanta publicarlo, los diseños, el proceso de creación, que la gente vea cómo va fluyendo las ideas que me van pidiendo. La verdad que sí, que me gusta. Y la gente ver cuántos te comparten o te dan un like o te dejan algún comentario. Yo no sé, para mí esto también es un orgullo ver que a la gente le gusta al fin y al cabo lo que hago.
Claro, y tú subes, como has dicho, el proceso de creación. que es un vídeo. Tú subes el vídeo de cómo empieza desde cero hasta lo que es hasta la estampación de la camiseta, bueno, a lo que va a ser la estampación.
Ahí va.
¿Cómo se te ocurrió el por qué se te ocurrió la idea de subir este proceso?
Pues mira, en verdad fue toqueteando. Me compré un iPad, ¿vale? Yo antes dibujaba con una tablet de Huion y me compré un iPad y te vino un programa que es el iMovie y el Procreate. Yo dibujo ahora mismo con Procreate y sé que es verdad que tiene una opción de que va grabando tu proceso de todo lo que vas dibujando, que te lo graba. Y después, mirando, toqueteando, vi que podía editar el vídeo, ponerle su musiquita y me gustó. Y yo creo que es algo muy chulo, que la gente vea que eso tiene un trabajo detrás, que las cosas no salen porque sí. Fue así.
Sí. Claro, las cosas no salen así como así, tardan, tienen su proceso. Entonces, ¿cuánto tardas en tener listo un pedido desde que te lo piden hasta que lo envías prácticamente? O sea, todo ese proceso que es el diseñar, el estampar, ¿cuánto sueles tardar en hacerlo?
Pues según. Puedo tardar desde un par de días a incluso a lo mejor una semana. Es que según lo que me pidan, lo que me cueste hacer el diseño, hay días también que te coge más inspirado o menos inspirado. Entonces, siempre depende mucho. Ha habido pedidos me lo han hecho de un día para otro. Y he tenido que hacerlo. Y de un día para otro lo he tenido preparado y listo. Pero siempre me gusta que por lo menos que me dejen 4 días de margen.
Sí.
Porque nunca se sabe cómo lo que me puede costar hacerlo. La parte más difícil al fin y al cabo es la parte de creación, es hacer el dibujo. Después el imprimirlo, eso es muy fácil.
Claro, sí, ahora que sabes hacerlo ya sí que es fácil para ti.
Sí, claro. Tiene su proceso, que si échale el pretratamiento, planchalo, mételo en la impresora, vuelva a salir, tienes que volver a plancharlo, ya lo tengo que doblar, empaquetarlo. Tiene claro. Su proceso, pero al fin y al cabo, sí, lo haces en nada.
¿Y cuántas máquinas tienes en casa? Porque claro, tú trabajas desde casa.
Sí, trabajo desde casa. Tuve que quitar el comedor de mi salón para montar mi oficina.
O sea, que ahora salón está lleno de máquinas, ¿no?
Sí. Tengo mi escritorio con mis dos pantallas, la impresora, una impresora normal, de A3. Tengo la impresora de TG, tengo dos planchas, después en una habitación pequeña donde doy el pretratamiento. Es decir, tengo buena parte de la casa cogida para eso.
Sí, vamos, que ya no sabes a lo mejor ni qué forma parte de la casa ni qué forma parte de tu taller.
No, aquí está todo ya unido, ya...
Y claro, como tú trabajas en casa y trabajas de manera online, ¿tienes pensado se va a abrir dentro de poco, no sé, alguna tienda física?
Sí, es la idea. Sí, vamos, si todo va como va, si todo sale bien, queremos por lo menos si puede ser en junio, nos gustaría tener una tienda, la tienda física, ya que en junio también hace un año en verdad que empezamos. Es una buena fecha para abrir. Es decir, ya tenemos local también, local lo tenemos, pero hay que seguir unos pasos antes de abrirlo. Pero sí, nuestro proyecto sigue avanzando.
¿Y se puede decir ya dónde va a estar o va a ser una sorpresa para cuando tengáis claro cuándo se va a abrir?
No, que va, yo lo digo. Yo no tengo problema. Pues es en la Plaza Benamahoma, que está en La Granja, aquí en Jerez de la Frontera.
Bueno, pues para quien esté escuchando o viendo y esté cerca de allí, y bueno, ya sabe que en junio o a partir de junio, que estén muy atentos. Mejor que estén muy atentos a tus redes sociales y ahí tú ya lo confirmas, sí. ¿Verdad?
Sí, sí, hombre. Eso voy a montar una fiesta cuando tenga ya la tienda. Más que nada también, a ver. Me hace falta el salir de aquí del piso. porque aunque tiene sus partes positivas, trabajar desde casa, pero también hace falta el tener mi tienda, el trato con la gente, yo creo que va a ser muy, muy positivo.
Y sacar también ese taller de tu casa, ¿no? Despejarla un poco.
Ay, eso va a ser muy positivo, el sacarla de aquí de casa. Volver a tener un comedor donde comer, tranquilo, sí. Mi pareja me lo va a agradecer mucho.
¿Y vas a estar tú solo en la tienda?
Sí, en principio sí.
O sea
es como si fuera, yo sé, es mi niño, es mío, quiero trabajarlo yo. Sí, voy a estar yo. Hombre, ojalá me fuera muy bien, que tenga que contratar gente para que me eche una mano. Claro, eso sería ya lo más. Pero nunca se sabe. Yo digo, el pensamiento es abrir la primera tienda. La primera. Ya después intentaremos que vengan más. Hay que enfocarse en lo positivo. Y ir a por ello.
Tienes una mente emprendedora que te está saliendo bien. ¿Tú te imaginabas tener todo lo que estás consiguiendo ahora mismo? Si viajas un poco al pasado, ¿te imaginabas estar así ahora?
No, pero yo creo que aunque tenía las ideas de lanzarme o de hacer algo así, yo creo que al final muchas veces uno también se acomoda con lo que tiene. Pero me alegro tanto de haber dado el paso y de ver de que, por mucho miedo que uno pueda tener de cómo puede ir la empresa, de que va al final, si uno es constante, las cosas van fluyendo y poquito a poco yo creo que se puede conseguir mucho. Vamos. Sí. Lo estamos consiguiendo poquito a poco, así que estamos contentos, muy contentos.
Sí, por lo tanto, esa espinita que tenías a lo mejor de que querías montar algo, ya lo estás haciendo. Y
sí, es que no te puedes quedar con qué pasa, qué hubiera pasado, sí. ¿Qué hubiera sido si no lo hubiera hecho? Al final te arrepientes de no hacer cosas. Hay que lanzarse y coger el toro por los cuernos y tirar para adelante. Y así no te arrepientes de no haber hecho algo.
O sea que si alguien de los que está viendo o escuchando esto tiene pensado emprender de algún modo, ya sea con la personalización o con otra cosa, tú lo animas, ¿verdad?
Sí, es que hay que ser valiente al final. Si es lo que a cada uno le gusta, ¿por qué no? Hay que lanzarse y tirar. Que al final uno se alegra de hacer esas cosas.
¿Y qué fue lo más difícil para ti a la hora de emprender, a la hora de eso, de hacerte el autónomo, el emprendimiento? Porque supongo que no sería fácil al principio.
No. No fue. Fue, sí. Era un poco todo. Me tuve que buscar un gestor que me asesorara un poquito, porque la verdad que yo no tenía ni idea ni cómo iba el tema del autónomo, ni lo que tenía que hacer, los pasos que tenía que seguir. También, es decir, tuve que solicitar también, yo estaba cobrando el paro, tuve que solicitar el pago único del desempleo para poder lanzarme, porque sí que es verdad que uno tiene que invertir en negocios y eso también es complicado. Después también el coger ideas de cómo quiere que sean las cosas, buscar quién te haga la página web, porque tampoco sé hacer una página web. Después, como dije, también tuvimos la mala suerte de que, porque nosotros empezamos con todo esto, creo que fue octubre, noviembre más o menos del 19, 2019, cuando ya fuimos moviendo y dando los pasos para montar la empresa. Después vino la pandemia. Eso nos retrasó, pero completamente. Me llegó la impresora, pero no podía instalarla porque yo tenía que esperar que viniera un instalador a casa.
Sí, sí.
La página web también se retrasó, que mi intención había sido en mayo o no, en marzo, era cuando quería tenerlo todo listo, y se me retrasó hasta junio. yo qué sé, y él empezó a vender cuando ya era un momento en el que, aunque la gente compra por internet, pero también todo esto ha afectado a la economía, entonces la gente también está más tisecilla. Entonces, yo creo que eso ha sido lo que me ha costado. Sí, ha sido un poquillo.
Sí, ese comienzo que encima te pilló, como tú dices, la pandemia, pero bueno, al final no te hizo desistir, porque, bueno, pilló confinamiento y claro, habrá algunos que seguro que se habrán rendido durante ese momento, pero para ti a lo mejor ha sido todo lo contrario.
No, yo en verdad, el confinamiento sí que es verdad que aproveché para hacer diseño, para ponerme a dibujar. Ya que tenía que estar en casa, encerrado, no podía salir, pues bueno, me pongo a dibujar. Y sí que es verdad que así amplié también más diseño para meter en la página web. Porque si no, mejor, si hubiera tenido la página web antes, no hubiera tenido tantos diseños como tengo ahora allí. Entonces, hay que ver la parte positiva y la mía fue esa, de que me dio mejor un poquito más de margen para pulir las cosas un poquito más.
Sí, que te vino bien en ese sentido. Y,
sí, bueno, sí.
Sí. Y bueno, y al final la gente te ha ido conociendo porque, como tú has dicho, tienes más diseños para ofrecerles. Y bueno, hablábamos de esos comienzos difíciles, pero ¿cómo fueron esos comienzos de tratar con el cliente que aún no conoces? ¿Cómo llegar a esa audiencia? Sí que hablábamos de las redes sociales, pero ¿cómo te costó crear tu comunidad?
Pues mira, de los primeros encargos que tuve fue para una escuela de danza, de flamenco y ballet aquí de Jerez, la escuela de María José Serrano. Y ella, hablando con ella, porque sí que es verdad que yo la conocía de antes, y hablando con ella me encargó que hiciera un diseño personalizado para flamenco y para ballet. A través ya de ella, claro, todo esto van para los alumnos. Los padres lo ven, ya empiezan a hacerme encargos. Por otro lado, después también he hecho encargos para cafetería. No sé, hay que moverse un poquito, pero el boca a boca hace muchísimo, vamos, pero mucho.
Sí, a ti te ha servido mucho eso, el boca a boca.
Sí, el boca a boca, y ya te digo que las redes sociales también me ayudan un montonazo.
Entonces, si alguien quiere hacerte un pedido que está fuera de Jerez, tú se lo haces, ¿no? Sin ningún problema, y se lo envías a cualquiera, y lo pueden pedir tanto por la web como por las redes sociales, ¿no? Te hablan y ya está.
Claro, es decir, para hacer un pedido lo pueden hacer por la web. Si quieren algo más personalizado, me pueden escribir un correo, escribirme por WhatsApp, llamarme a través de las redes sociales, por donde quieran me pueden hacer un pedido.
¿Y cómo ves el mundo de la personalización ahora mismo? ¿Cómo crees que la gente lo está recibiendo?
Pues yo creo que muy bien. Sí, es que al final te puedes tener algo único que no va a tener nadie más. Entonces, ya digo que la mayoría de lo que tengo son personalización. Son cosas personales para cada uno. Y la verdad que tú ves la aceptación que tiene. Y cada vez te van pidiendo más. Yo creo que, vamos, por lo menos es lo que nosotros queremos hacer como para diferenciarnos de otras marcas que hay, que además hay mucha competencia.
Claro.
En plan diseño de camiseta. Es una forma de ser diferente.
Has montado tu propia marca. Y al final es lo que dices, ese diferenciador, ¿no? Quieres que Moco Moco sea la marca, cuando hablan de Moco Moco, que se acuerden de esos diseños, ¿no?
Ahí va. Sí, que seamos diferentes es lo que buscamos. Saliendo un poquito de lo normal.
Decíamos eso, que personalizas camisetas, también sudaderas, todo tipo de tejidos. Pero también te adentras en otro tipo de productos, o tienes pensado ampliar el catálogo.
Sí, es decir, cuando yo creo que ya una vez que tengamos la tienda abierta, es cuando ya me lanzaré también a tener, bueno, a utilizar otra técnica que es la sublimación para el tema de tazas, gorras, a lo mejor, o agendas, hacer, sí, meter más productos. Hacer otras cositas, pero yo creo que por lo menos vamos a esperar. Ahora nuestra prioridad es la tienda, en abrirla. Y yo no veo que tengamos la tienda así. Queremos, a ver, tenemos que seguir creciendo y ampliando cosas. No, pues no podemos estancarnos.
Pero te piden ya cosas así, te preguntan o...
Sí. Ya me han pedido, vamos, he hecho tazas también, cojines. Vamos, cojín al final es tela, entonces por eso no ha habido problema. Pero, por ejemplo, para las tazas sí que tuve que ponerme en contacto con otra empresa que, vamos, no sé si puedo decirlo, pero sí, Antonio de Diproy, y él el que me hizo las tazas. Yo hice el diseño y él me lo pasó.
Sí, que tú aún así no dices que no a nada, aunque no lo tengas.
No, es que no puedo decir que no. Si alguien me pide algo, es que tengo que estar ahí, aunque lo tenga que buscar por otro lado. Es que así. No se puede decepcionar a la gente.
¿Y cómo es eso de que el no decepcionar a la gente al final te hace estar 24 horas del día pendiente de los pedidos, ¿no? De contestar a la gente, de hacerlo todo. ¿Cómo es tu día a día? ¿Descansas un poco o cómo?
No, sí. Yo incluso hay días que si no estoy inspirado, hay días que uno está más, te pilla de otro ánimo. Yo ese día, por ejemplo, me lo tomo de descanso para mí. Pero normalmente sí que es verdad que trabajar desde casa te hace echar muchas horas. Yo me levanto por la mañana y después de venir de andar, como te dije, que lo primero que hago es despejarme. Después que de venir, yo echo muchas horas. Me voy a andar aquí o dibujando o haciendo cualquier cosa las 2, las 6 de la mañana. Por eso también yo creo que lo bueno de montar ya mi tienda es poder desconectar un poquito mi hogar, mi casa, de mi trabajo. Tener un poquito ya por separado. Pero que también cuando uno al final hace algo que le gusta, es que a mí se me pasan las horas dibujando y es que no me di cuenta, pero es que me di cuenta. Que no es porque, sino empiezo a dibujar y cuando digo, no, vaya, me voy a acostar ya porque ya es hora.
Sí, porque es la hora de dormir y no porque tengas sueño, ¿no?
Claro, sí, es que te lías y no te das cuenta. Que está bien, es decir, aunque te eche muchas horas, pues también trabajar para uno mismo. Y al final también para mí, yo me siento muy orgulloso, sí, orgulloso cuando entrego algo o hago algo y la gente te lo agradece y te dice que le ha encantado y para mí es una alegría, es decir. Esto sí es un trabajo que está valorado. Que al final muchas veces uno se hincha de trabajar y no te valoran nada. Al final cuando uno trabaja para uno mismo y ve que la gente te agradece, eso no tiene precio, vamos.
Para ti es muy importante el feedback de la gente, que te conteste, que te diga si le ha gustado, si no. Al final eso también te va a hacer mejorar de cara al futuro, ¿no?
No, claro, es decir, incluso cuando me pide un diseño personalizado, yo lo primero que hago es el boceto y le envío el boceto de la idea que se me ha ocurrido. Ha habido veces que tengo que cambiarla porque no he pensado mejor esto, a ver si puede hacerlo de tal forma. Pues sí, claro, yo creo que me digan esas cosas, porque cuando yo entrego algo, quiero que la gente de verdad esté contenta con lo que le he hecho. Entonces, en verdad, el trato con el cliente y es muy importante, es muy, muy, muy importante. Y ahí me gusta, que me digan las cosas, sea para bien o para mal, pero sí, es que así también se aprende.
Claro, por supuesto. Y claro, decíamos un poco de tus clientes, pero ¿qué opina tu alrededor? ¿De cómo estás ahora? ¿De cómo estás creciendo?
Pues me dan la enhorabuena. Sí, que bueno, me dicen que enhorabuena más que nada por haberme lanzado y haber arriesgado, que al fin y al cabo es un riesgo. Es lo que me dicen pero, y me apoyan. Eso sí, es verdad que también es muy importante tener gente a tu alrededor que al fin y al cabo te apoyan a hacer lo que te gusta. Y si te pueden echar una mano, te la echan y... Tengo esa suerte, la verdad sí. Es que sí.
Sí, que en ningún momento te dijeron qué estás haciendo, cómo emprendes. No, ningún
momento. Que me dijeron al revés. Te ponen, todavía eres joven, aprovecha ahora, que cuando sea más mayor ya no puede hacerlo. Uh-huh. Sí, me apoyaron, pero al máximo.
Y entonces, ¿qué consejos le podrías dar a aquellos que nos estén viendo? Primero, un consejo sobre el mundo de la personalización. Si se quieren adentrar en este mundillo, ¿qué les aconsejarías?
Pues mira, le aconsejo que si es para personalizar, que lo hagan, es decir, que cojan cosas de calidad, que al final es lo importante, que cuando tú vayas a vender algo, sepas que tiene buena calidad, que se informen bien o que hagan cursos para aprender un poquito cómo funciona todo uh-huh. esto, y que se lancen, que hay que arriesgarse un poquito en esta vida, porque si no, es muy aburrida.
ya sea en este mundillo o en otro negocio.
O en el que sea, sí. Es que yo creo que todo trabajo, bueno, y todo el que se arriesga a hacer algo, ya sea montar, una cafetería, montar un bar o una tienda de ropa, pero que si al final es lo que a cada uno le gusta, hay que lanzarse y hay que arriesgarse un poquito, que si uno le echa ganas e ilusión, yo creo que todo sale para adelante.
Si hubiese sido por ti, hubieses empezado antes con esto.
Sí. Si hubiera tenido más cabeza, porque yo creo que siempre también, a ver, yo he aprendido mucho de cada trabajo donde he estado. Ni me arrepiento de haber trabajado en otro sitio, porque te ayudan a aprender y a madurar. Pero si yo hubiera tenido la cabeza que tengo ahora y el pensamiento que tengo ahora, me hubiera lanzado mucho antes. Pero todo pasa por algo, y yo creo que cada cosa te la va poniendo el tiempo en cada momento.
Sí, lo único que te arrepientes, pero bueno, como decías, has aprendido mucho de tus otras anteriores etapas para llegar hasta donde estás ahora.
Claro, es decir, incluso la parte negativa, incluso desde lo negativo que haya podido tener en mis anteriores trabajos, te ayudan a aprender, y al final yo creo, es más, sí, yo creo que en mi último trabajo, si yo no hubiera estado mal, a lo mejor no me hubiera lanzado. El acabar harto de ese trabajo fue el que me dio esa patadita, ese empujón, uh-huh. para decirme, venga, haz lo que quieras hacer.
Sí, sí, sí.
No, sí, sí, y el trabajar para mí. No quiero ya dar más explicación a nadie.
¿Y tenías algún referente del mundo de la personalización o de algo en concreto antes de meterte en este mundillo? ¿Te fijaste en alguien, en algo, o fue todo por ti?
Nada. Sí, es verdad. Es decir, por aquí hay también otras tiendas que se... no me acuerdo cómo se llamaba la tienda, que se dedicaba también al tema de impresión. Tú lo ves, ¿vale? Pero tampoco le echa mucha cuenta. Uh-huh. Yo creo que sí, fue por mí. Es decir, yo cuando voy a comprarme una camiseta, me gusta mucho el tema friki y esas camisetas que te vienen con dibujo. Y entonces me llamaba mucho la atención. Y por eso fue el decir, voy a hacerlo con mis diseños, ¿sí? Lo hago con mis dibujos. Sí, y fue por eso más que nada.
Y bueno, ya para ir acabando, ¿cómo te sientes cuando ves a alguien con tus camisetas?
Es que eso no tiene, no sé ni cómo expresarlo. Yo me siento muy, 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 muy contento y orgulloso de ver que lo he visto, de ir por la calle y decir, ¡ay, esa es mía! la alegría y la satisfacción que te da a uno mismo de ver que alguien lleva algo tuyo, es muy grande, ¿eh? Es muy grande. Uh-huh. Porque al final es mi trabajo y gusta.
Uh-huh. Al final puede ser una de las cosas que más te gustan de tu trabajo, ¿no? El ver reflejado eso y ver que la gente está contenta.
Sí. Sí, uh-huh. Eso es que es eso. Uh-huh. Lo que siento. Y yo creo que nunca me voy a arrepentir de haberme lanzado a esto.
Uh-huh. Bueno, pues toquemos madera, que todo siga así de bien. Porque te has arriesgado, te está yendo bien Y bueno, al final, como dices, he dicho, ¿no? Quien no arriesga no gana.
Es así, sí.
Y bueno, al final, pues eso, que te vaya muy bien, que muchas
Muchas
gracias
gracias.
por permitirnos entrar en el mundo Mocomoco y
Ah, yo
conocer tu
encantado.
historia.
Cuando queráis.
Gracias por compartir tu ilusión por este mundo del emprendimiento, por la personalización, por todo. Y bueno, que muchas gracias, Diony, que nos
A
vemos
ti.
pronto.
Vale, cuando queráis.
Y a nuestros oyentes, gracias también a vosotros por haber escuchado este podcast. Si os ha gustado, no os olvidéis seguirnos en las diferentes plataformas de podcast como iVoox, Spotify, Google Podcast, etc. De suscribiros a nuestro blog, a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestro Instagram. En todos estamos como Brildor. Además, podéis echarle un vistazo a nuestra página web, brildor.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.